En este programa intentamos ver detrás de la figura simple y las apariencias. Analizamos a fondo aspectos de la vida cotidiana y demostramos al público que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Conducen Julio Ortega, psicoanalista y filósofo, y Fernando Bustos, filósofo. Anamorfosis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. ¿Qué serán las horas en que nos escuchan ustedes este podcast? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando? Pues como dice Julio, no sabemos justo a qué horas del día nos están escuchando, pero pues bueno, gracias por estar pasándonos a una vuelta acá a nuestro podcast de Anamorfosis que hacemos Julio y un servidor.
Y pues bueno, también es una nueva manera de comunicación, de estar en contacto con el público sin tener que pasar por las instituciones y sin tener que pasar también por las estaciones de radio, ¿no? Es lo que buscamos de alguna forma, es una comunicación con ustedes más directa, ¿no?
Sí, y esto pues también cabe recalcarlo que también hemos tomado un poco esta medida porque pues por la complejidad que hay en los medios de en cuanto a limitantes, ¿no? Es decir, sabemos que a final de cuentas los medios de comunicación, aunque trabajan bajo el principio de libertad de expresión, pues muchas veces este se ve un poco cooptado por el gobierno que pues bueno, limita ciertas temáticas, ¿no?
Así es, así sucede. Y pues bueno, entre las temáticas que de alguna manera se limita es cómo va el sexenio del licenciado Peña Nieto, ¿no? Porque pues parece que no ha habido cambios sustanciales en la reducción de la violencia. Se dice, aunque es difícil afirmarlo, porque las cifras no son exactas, que hay acerca de 1,000 muertos al mes, ¿no?
Sí, y es una cifra bastante alta, ¿no? Bueno, hace poco acaba de salir, no recuerdo la cifra, que en el sexenio de Calderón había sido uno de los más sangrientos, por así decirlo, en términos de que hubo mucha delincuencia y hubo muchos muertos a causa de estos, ¿no? La realidad es que no hay una cifra pues por lo menos regulada o creíble de lo que sucede hoy en día en este periodo de gobierno, pues pareciera que sí hay una cooptación, un recorte de la información bastante notorio en lo que ha sido este sexenio, ¿no? Como que no pasa nada en ningún lugar, pero los relatos urbanos dan cuenta de que sí pasan cosas, ¿no? Entonces, esto pues dificulta saber con cierta precisión este número que, por ejemplo, dice si es 1,000, que probablemente pudiese llegar incluso a ser mayor, ¿no?
Se dice que durante el sexenio de Calderón fueron 100,000 las víctimas, ¿no? Y pues también es una cifra altísima. Y en todo caso, pues lo que significa esto es que pues el cambio de gobernantes no ha reducido de ninguna manera el problema de fondo que hace posible toda esta violencia, ¿no?
Sí, si algo parece que sí ha cambiado, ¿cómo decirlo? Pues como que el show del montaje televisivo y mediático, ¿no? Uh-huh. Es decir, Calderón, claro que inaugura, bueno, no inaugura, pero hace uso de todo este tipo de cosas al comenzar. ¿Con quién fue? Cuando comenzó su sexenio, ¿a quién capturó? Al Chapo, ¿no? Me parece. Ajá. Y que esto se entendió, o varios politólogos lo entendieron como simplemente un acto, pues, como un cartel a su a su sexenio, ¿no? De que eso era lo que iba a haber, ¿no? Y tal parece que en el sexenio de Peña Nieto ha habido todavía más de esto, ¿no? Es un show muy mediático de que se van capturando a más personajes del narcotráfico y del crimen organizado, pero pareciera que en realidad pues todo sigue igual o peor, y peor tal vez podría ser porque en el sentido de que sucede, pero todo está muy acallado, ¿no?
De hecho, pues esta captura del líder de los Zetas, pues es algo que ha quedado con muchas dudas por parte del público, ¿no? No sabemos si se entregó, no sabemos si fue producto de la ayuda de la CIA o si de alguna manera, pues efectivamente fue una casualidad que se le capturara, ¿no? Realmente yo creo que el gobierno pues sigue utilizando esta maquinaria de desinformación, información, ¿no?
Sí, y de esto que mencionas de Miguel Ángel Treviño, el alias el Z40, pues de hecho algo que circuló mucho en las redes y que se empezó a tomar como burla, pues era la foto donde aparece, no recuerdo en qué lugar era en el que iba en la foto, que aparece aparece sin esposar y simplemente aparece escoltado por unas personas del ejército o de la policía, y entonces la gente se burlaba, ¿no? Entonces pusieron una foto, bueno, hicieron una comparación de fotos, y en la de arriba aparece Superman en la última película, en la de Man of Steel, y aparece esposado y rodeado de la policía de Estados Unidos, y en la de abajo aparece el Z40 y aparece pues caminando libre, caminando sin las esposas, simplemente resguardado por los policías, ¿no? Y entonces la gente se burlaba diciendo así de que hasta Superman, que es el hombre más poderoso, aparece esposado, y Miguel Ángel, el Z40, lo llevan sin nada, ¿no? Y que creo que fue una... Bueno, y eso generó... aunque es una cosa muy sencilla, pues sí generó bastante dudas,
¿no? Descontento, ¿no? De alguna manera.
Sí.
Y pues también ahora, pues con el regreso del PRI tenemos noticias como la de la absolución de Raúl Salinas de Gortari, ¿no?
Sí, híjole, ¿no? Que fue una noticia pues que al parecer sí le dolió a muchos de los a muchos mexicanos, pues sobre todo a los que estaban más informados de toda la carrera de enriquecimiento ilícito que rodeaba a este personaje que era el hermano de Carlos, del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y pues ahora sí resulta risible, ¿no? Todo esto que está sucediendo.
Pues ya algo de todo esto se venía a venir con el, ¿cómo se llama? La liberación de esta francesa secuestradora, ¿cómo se llama?
Cassés, Florence Cassés.
Florence Cassés, ¿no? Que bueno, pues esto, nadie tenía dudas acerca de su culpabilidad, pero resulta de que ciertos detalles del proceso hicieron que se le liberara y se le recibió allá en Francia como si fuera una heroína, ¿no?
Sí, y lo curioso es que, o no lo curioso, ya lo fastidioso es que siempre ponen los mismos pretextos, ofrece los mismos pretextos el gobierno, ¿no? Siempre hay algunos huecos que ellos mismos aprovechan para replantear y reformular el caso y decir que hay cosas que no son válidas o cosas que se presentaron fuera de tiempo o de manera irregular en el caso, de las pruebas, claro, ¿no? De las pruebas que están en contra de estas personas. Y entonces, como se presentaron de manera irregular o se malversaron o cualquier invento que pongan, pues terminan absolviéndolos de los cargos imputados. Y esto, pues, hasta uno podría, después de esto, uno podría esperar que el próximo año el Bester Gordillo saliera libre.
Pues no lo dudes, ¿eh? La verdad, no lo dudes.
Y lo chistoso, no sé si viste también por ahí, yo siempre saco esto de las redes sociales, pero pues... vivo mucho tiempo ahí.
Eres un experto, ¿por qué no lo vas a sacar, claro?
También hubo un meme que se generó precisamente de Andrés Manuel López Obrador, no sé si lo viste.
Que no, fíjate que no.
Sale una foto de él así como, bueno, las típicas poses que tiene él cuando habla, donde dice, se los dije que Peña Nieto iba a liberar a Raúl Salinas, ¿no? Porque habría que recordar que él, cuando estaban en tiempos de campaña presidencial, pues lo llegó a mencionar. Y ahora, pues, bueno, creo que era algo obvio, pero que muchos pensábamos que hubiera sido demasiado cínico. Es decir, hace tiempo uno hubiera pensado que habría sido el exceso del cinismo soltar a Raúl Salinas, pero pues bueno, cada día nos sorprenden más los políticos mexicanos. Se han sobrepasado ellos mismos en su grado de cinismo.
Y pues los políticos en general, pues ya ves Berlusconi con esas declaraciones de que prefiere ir a la cárcel que hacer trabajo público, trabajo social, ¿no?
Sí, claro.
Pues es un canalla, ¿no? El tipo, la verdad que uno dice, bueno, y ese fue el presidente precisamente de Italia, ¿no?
Sí, también es... Sí, tienen... Algo pasa con el poder que pareciera que los termina deschavetando un poco, y no es una justificación, claro, ¿no? Porque muchos ya llegan ahí, llegan perversamente por ahí, ¿no? Es decir, desviados de un camino de lo que se buscaría que tienen los políticos, la justicia y estos y demás valores platónicos. Pero pues sí pareciera que mucho, que una vez que están en el poder se empiezan a deschavetar más con sus ideas, con su estilo de vida, con todo lo que conlleva a veces el poder, ¿no? Es como en esta serie de House of Cards, no sé si alguna vez la viste,
¿no?
La serie que se estrenó en Netflix y que trata sobre un político que busca llegar pues cerca de la presidencia de Estados Unidos, y pues da un magnífico... Un chiquito pero magnífico monólogo sobre la diferencia entre el dinero y la riqueza, ¿no? Y dice, ¿no? Pues, o sea, la riqueza simplemente es un gran edificio que al otro día se desvanece, que lo pueden demoler al otro día, ¿no? Sin embargo, el poder es algo que dura por años, ¿no? Y es esa sed de poder a veces también la que hace cometer a la gente actos infames.
Sí, efectivamente. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte musical y regresamos enseguida? Y pues les digo a nuestro público que vamos a poner en este programa algunas de las grabaciones históricas que hizo Alan Lomax en los Estados Unidos. Después les platico brevemente de qué se trata.
Sí, nos platicas quién es, ¿no?
Un poquito. Claro que sí, con mucho gusto.
Bueno, regresamos entonces.
Yeah. Did you hear about the middle leaving? Did you hear about the middle leaving? Next page.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, Fernando, y les platico que Alan Lomax fue un etnomusicólogo que junto con su hermano y desde los 22 años empezaron grabando pues diversas manifestaciones del folclore de los Estados Unidos, esclavos negros de Texas, de Luisiana, del Mississippi. También grabaron cantantes de blues, de estas cuadrillas de trabajo de las cárceles. Entonces hicieron un trabajo que hoy es histórico, que es muy valioso y que de alguna manera pues nos hace ver los orígenes del blues, del jazz, y es un testimonio pues que sin duda les va a interesar. Búsquenlo en internet, se los recomiendo mucho.
Suena bastante interesante. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, simple, recordé dos películas que se vinieron a la mente, que una es sobre el jazz, que bueno, y que es para niños, pero no sé si la viste, la de La princesa y el sapo.
Ajá, muy bonita película, por cierto, aunque es de los estudios Walt Disney, ¿no?
Sí, sí, yo no creo que sea una película para niños. La verdad es que yo el día que la vi, recuerdo que la fui a ver al cine y los niños estaban muy aburridos. Y bueno, y muchas de las personas que estaban ahí, adultos también. Pero creo que es una película buena si se le mete dentro de película para adultos y que tiene que ver con la historia del jazz y un poco del blues, yo creería.
Fíjate que yo estoy leyendo, no sé si te había comentado, un libro de historia del jazz de Ted Gioia.
Sí, sí, sí habías comentado.
Creo que te lo comenté en el pasado programa. Se los recomiendo mucho, de verdad, porque no solamente tiene un libro sobre el jazz, sino otro sobre el blues. Y muy, muy bonitos libros.
Ted Gioia, ¿verdad?
Así es, como suena.
Para buscarlo.
Gioia.
Para buscarlo y echarle una ojeada a este libro. Y fíjate, y la otra película que me recordaste, ahora que mencionabas esto del folclore de Estados Unidos, es el documental de Buscando a Sugarman. No sé si ya lo habíamos comentado de carrera por acá.
No, me parece que no.
Que bueno, que es un documental que precisamente ganó el Oscar 2013 a la mejor, al mejor documental. Y ganó también el BAFTA al mejor documental, y que es un y en este documental se trata de dos fans de un músico estadounidense. Y bueno, es un músico que en Estados Unidos no triunfó en los 60s, pero que casualmente en Sudáfrica se volvió una leyenda musical, un ícono musical. Pero este nunca se enteró de que eso había sucedido en Sudáfrica, ¿no? Y bueno, el chiste es que dos fans sudafricanos se dan la tarea de decir, bueno, ¿y qué fregados pasó con este personaje, ¿no? ¿Qué pasó con Rodríguez? Porque se apellida Rodríguez y así le dicen, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó con Rodríguez? Entonces, no, pues hay que investigar qué fue de él, porque solamente hemos escuchado mitos urbanos de que se suicidó. Y entonces empiezan a llamar a disqueras, a buscar personajes. Y el documental es la historia de dos fans encaprichados por encontrar al que fue pues su estrella de la juventud, y que terminan encontrándolo todavía vivo en Estados Unidos, y pues que en Estados Unidos es una persona común y corriente que se dedica a la, pues que es un albañil en Estados Unidos, uh-huh. y pues pasó desapercibido, ¿no? Entonces, es una buena historia, es un buen documental, que se los recomiendo ampliamente, y pues tiene un final bastante, bastante agradable, bastante feliz, que incluso le ha propiciado un buen presente a este Rodríguez, pues en el último concierto este del Festival de Glastonbury, pues ya tocó él, ¿no? También él lo abrió.
Ah, qué bien, excelente.
Y también busquen música, es muy bueno.
Y pues qué bueno que haya habido un final feliz para un músico de jazz, porque muchos de ellos tienen finales tristes, desastrosos.
Sí, sí, sí. Si puedes también, échale un ojo, te va a agradar y su música te va a gustar.
Gracias. Oye, y entre los temas de actualidad, ¿qué te parece lo que está pasando en Uruguay, la legalización de la marihuana?
Pues bueno, pues el presidente que tienen es un tipo, híjole, pues magnífico, ¿no? Escuchar sus discursos resulta completamente motivante y bueno, supongo que no para todos, ¿no? Supongo que supongo que a Carlos Slim le resultará solamente risible escucharlo, ¿no? Pero pues por lo menos para mí, desde el papel de filósofo, me encanta escuchar los discursos que Pepe Mujica se avienta. Es un tipo tremendamente cuerdo, propositivo, coherente con los discursos políticos que emite, y pues que ahora está apoyando la legalización de la marihuana, ¿no? Me parece sensacional. Tengo entendido que va a ir en septiembre, porque la ONU está en contra de que los diputados hayan dado luz verde a la legalización y producción de la marihuana, y entonces pues va a ir a exponer sus razones a la ONU en septiembre.
Pues va a ser interesante escuchar a Pepe Mujica. Yo vi una fotografía por ahí donde él está abordando su coche y es un bochito.
Sí, ¿no? ¿Qué tal? No recuerdo qué porcentaje de su salario él dona todos los meses a causas de beneficencia, ¿no? Él simplemente dice que él vive con lo necesario y pues por eso tiene un bochito donde viaja con su esposa, ¿no? Y es un tipo grande. Entonces, por eso digo que es una persona formidable, ¿no? Ya quisiéramos tener un presidente de tal envergadura en este país.
Y además, pues bueno, yo creo que también había que aclarar que de alguna manera esta legalización de la marihuana se hace bajo ciertas restricciones, no es una legalización abierta, ¿no? Sino que de alguna forma impone un cierto número de gramos para el consumo o para el cultivo doméstico, que va a haber una regulación por parte del Estado de los consumidores. O sea, creo que una de las ideas interesantes de esta legalización es justamente el no hacer de Uruguay un paraíso de las drogas, como de alguna manera se convirtió Holanda para mucha gente consumidora, ¿no?
Sí, pero hasta eso, ¿no? Tenemos precisamente ahí el mismo caso de Holanda, los Países Bajos, que en realidad es más siempre fue como que un mito o una mala idea lo que se pensaba de que una vez que se legalizara el uso de la marihuana, pues todo el mundo iba a andar súper pacheco y que no iba a hacer nada, ¿no? De su vida, y que la sociedad se iba a ir por el caño, ¿no? Era una idea como que muy conservadora y bastante cuadrada de lo que iba a suceder, y pues la verdad es que no ha sucedido nada de esto en Holanda. Claro que es cierto que muchos turistas lo ocupan como un destino turístico, y a razón precisamente de la legalización de la marihuana, porque buscan la experiencia de poder ir a echar de ir a echarse, pues, como se dice en términos comunes, un churrito a un café o a un bar, ¿no? Uh-huh. Pero pues creo que esto no ha sido algo negativo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es un buen paso el de Uruguay. No sé a ti qué te parezca.
Pues a mí me parece que es un paso muy interesante, sobre todo porque, pues aquí ya ves ahora que Vicente Fox dice que él está también a favor de la legalización de la marihuana, pero pues qué tal que no lo hizo en su sexenio, ¿no? Es muy fácil decir las cosas ahora, ¿no? Boquifloja. Pero cuando tuvo la oportunidad de hacer algo como lo de Mújica, pues simple y sencillamente, pues se quedó con las manos cruzadas, ¿no?
Sí. Lo interesante de lo de Uruguay también es que abriría muchos debates éticos y políticos, porque también se convertía en el primer país productor de marihuana, ¿no? Y esto implicaría muchas cuestiones, ¿no? Y sobre todo siendo en Latinoamérica, ¿no? Porque a final de cuentas sabemos que un gran mercado de producción de la marihuana y de las drogas, pues se da en Sudamérica, ¿no? Entonces, esto va a significar o significaría, pues, un sinfín de panoramas, ¿no? Que van a ser interesantes, pues, cuando estén sucediendo, ¿no? No sé, hay muchas cosas que se me vienen a la mente, pero yo creo que hasta va a poner los narcos los va a poner en ciertos dilemas, y que creo que en cierto aspecto es lo que se busca también a la hora de volver legal la producción de marihuana. Pues creo que también es parte de lo que se busca, ¿no? Acabar con los narcotraficantes que lo hacen de manera ilegal, donde a final de cuentas, pues detrás de toda la marihuana que llega a México, Estados Unidos, inevitablemente hay mucha sangre detrás de todas estas cosas, ¿no? Por muy sano que lo queramos ver o entender, o que no pasa nada con echarse un churrito, pues la verdad es que detrás de toda esta marihuana que llega a las manos de las personas, pues hay una historia de sangre terrible detrás.
Y yo creo que pues también hay que ver el trasfondo del consumo de las drogas, porque no prohibiendo el consumo de las drogas o prohibiendo el consumo del alcohol se acaba la drogadicción o el alcoholismo, ¿no?
Claro.
Sino que de alguna forma pues hay problemas sociales de fondo, ¿no? Una sociedad pues que aún está dividida por clases, una sociedad en la que la desigualdad es lo que reina, en donde hay violencia, aún antes del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues todas estas situaciones, pues evidentemente hacen una sociedad infeliz, y el resultado es que esta infelicidad se traduce por la búsqueda de esta felicidad, pues a través de medios artificiales, ¿no? Yo creo que la drogadicción es un síntoma de un malestar cultural, ¿no?
Sí, sí, y pues sí, pues como dices, pues no es simplemente, creo que me parece un paradigma bastante conservador y anticuado el hecho de creer que simplemente que con la prohibición se va a solucionar, ¿no? Sería algo pues similar cuando a la prohibición del consumo de alcohol que se dio en Estados Unidos en alguna época, ¿no? Que pues al final de cuentas lo único que cayó pues fue en el contrabando de estas bebidas por parte de algunos gángsters, ¿no?
Ajá, y pues el enriquecimiento de algunas familias, como los Kennedy, por ejemplo.
entre otras cosas, ¿sí? Entonces, pues creo que va a ser muy interesante lo que se venga en Uruguay con esto. Solamente falta que dé luz verde el Senado, pero pues yo creo que todo va encaminado a que va a ser que sí. Y esto, y por otro lado tenemos a Evo Morales, que estableció ya una planta de ¿cómo se llama? De producción de coca, o bueno, no me acuerdo cómo se le llama, para que pues ya la van a poder producir y vender para que se haga mate de coca, porque pues bueno, Evo Morales es un consumidor del mate de coca, según supuestamente pues por sí, prescripción médica. Y pues bueno, no, estos dos casos no hay que entenderlo como aislados, ¿no? Yo creo que tenemos que entenderlos como
yo creo que
un conjunto.
Yo creo que sí es también una muestra de cambios sociales en Latinoamérica que seguramente darán resultados posteriormente en el resto de nuestro continente, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Y pues habrá que ver la posición que adopte nuestro país, porque a final de cuentas no hay que olvidar que México, aunque es o parece a la vista de muchos como un subordinado de Estados Unidos, pues en realidad es un país, y que sí, en cierto aspecto sí, pues es un país que tiene mucho peso hacia el resto de América Latina, ¿no? Es un país importante en América Latina, y pues habrá que ver qué sucede y cuál es la postura, que yo creo que va a ser un poco conservadora y estableciendo pues un respeto de lejitos, pero pues bueno.
Pues ya se está discutiendo en la Ciudad de México este tema, ¿no? Ampliamente, por los académicos y por los intelectuales, ¿no?
Sí, lo malo es que pues el gobierno no comparte por lo general los puntos de vista de los académicos y a los que sí les interesa más debatir estas cosas en serio, ¿no? Es a veces el problema.
Pues sí. Oye, pues vamos a otro corte musical y volvemos a seguir hablando de cosas de terror.
Perfecto, volvemos para seguir con cine de terror.
Vale, pues, bye.
Another man done gone. Another man done gone from the county farm. Another man done gone. I didn't know his name. 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 He had a long chain on. 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 He killed another man. He killed another man. He killed another man. He killed another man. I don't know where he's gone. 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 I'm gonna walk you long. I'm gonna walk you long. I'm gonna walk you long. I'm gonna walk you long.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, Fernando. Y, pues, ¿qué has visto de cine últimamente?
Pues, últimamente, pues, me he echado algunas peliculillas, como una que se llama Only God Forgives, que se me fue el nombre del director en estos momentos. Es un buen director, es el que hizo la película The Drive, precisamente donde actúa Ryan Gosling, y que nuevamente actúa Ryan Gosling. Es una película rara, creo que para muchos ha resultado aburrida, ha resultado demasiado sangrienta. Cuando se estrenó en Cannes, hubo críticos que se pararon a la mitad de la película porque les pareció una atrocidad, algo feo. Yo creo que hay que verla. La primera vez que la vi me resultó un poco tediosa, aburrida, pero me dejó pensando mucho, y creo que es una película que vale la pena verse. Creo que tiene muchos conceptos por ahí freudianos, de psicoanálisis que pueden ser interesantes. Creo que más que ser una película es la grabación de una pesadilla.
¿Cómo se llama la película?
Only God Forgives.
Ok, y el director es Nicholas Winding.
Sí, la verdad es que nunca me aprendí su nombre, pero supongo que debes estar en lo correcto. Ya lo buscaste, ¿no?
Efectivamente, sí.
Sí, es él, sí. Entonces, es creo que vale la pena verse, pero creo que hay que entender antes de verla que es una pesadilla, ¿no? Que es una pesadilla, y creo que todo funciona mejor si uno entiende al personaje de Ryan Gosling como un chavito de 15 años que tiene problemas con su mamá, que creció sin su papá y que está teniendo una pesadilla, ¿no? Creo que si la vemos desde esa forma, la película agarra algo completamente distinto, ¿no? Pues bueno, pues he visto esta y pues otra que valga la pena resaltar de las últimas que vi fue la de, bueno, vi la de Wolverine, que esa no vale la pena resaltarla, y la de Pacific Rim, que por ahí escribí algo sobre la película, sí, que es la nueva de Guillermo del Toro.
Leí tu crítica y te felicito por estar escribiendo en Nexos, y pues bueno, habrá que verla. Creo que hay que tener un poquito de cultura sobre el cómic, ¿no? Sobre el manga, ¿no?
Sobre la manga y sobre, yo creo que la tradición de las caricaturas pues japonesas que nos tocaron a las personas de los 70s y 80s, pues como cosas básicas como Mazinger Z o las que les tocaron a Astro Boy o cosas que...
Caballeros pasaron... del Zodiaco.
Exacto, o cosas que pasaron antes, ¿no? En otras generaciones como las de Godzilla, Ultraman, y pues desde ahí, ¿no?
A mí me tocó Ultraman.
Y era un personajazo, ¿no? Ultraman. Yo me acordaba que de niño yo conocí a Ultraman pues por mis tíos, ¿no? Que ellos eran los que me platicaban y en algún momento me pusieron algo de Ultraman y pues desde ahí me enganché con todas esas cosas. Entonces, creo que esta película de Guillermo del Toro, aunque es un proyecto muy personal donde él da... pues salida a todas las fantasías que trae en su cabeza, creo que es una película buena y que es un avance en materia cinematográfica y de ciencia ficción, y que fíjate, justo como lo mencionamos hace ratito de Uruguay con lo de esto de Pepe Mujica, con lo de Evo Morales, que no se debe entender como un hecho aislado a las posturas de los dos, creo que se viene algo interesante en el cine mexicano, de no nada más desde las películas estas que están ganando premios como Eli de Amate Escalante o como la de Al Halley, que ahorita vamos a intentar hablar sobre ella, sino también desde el lado de Alfonso Cuarón y de Guillermo del Toro. Creo que se viene algo interesante, es como si se hubieran puesto de acuerdo ellos dos, como porque son amigos, ¿no? Siento como si hubieran platicado entre ellos y se hubieran puesto de acuerdo para hacer un cambio en la materia de la ciencia ficción, que parecía estar tan acabada y tan aburrida, tan enturbiada, ¿no? Y entonces sale Guillermo del Toro con Pacific Rim y ahí viene Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón con la de ¿cómo se llama? Gravity, ¿no?
Oye, pero esta última película de Guillermo del Toro no es muy parecida a esas películas hollywoodenses de muchos efectos especiales y de guerra de máquinas, que pues la verdad no son muy buenas. Yo vi los cortos de la película de Guillermo del Toro y no estoy convencido de que sea una extraordinaria película en comparación con su magnífica producción anterior.
Pues lo que es, yo es que yo la noto por lo menos más original y más y que se quita más esa onda propagandística que solemos ver de que Estados Unidos pues termina siendo siempre el gran fregón, ¿no? Estados Unidos, la policía del mundo, y chavos, únanse al ejército de los Estados Unidos y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Yo lo veo más como un proyecto de un niño de 38 años que quería hacer una gran película sobre peleas de robots contra monstruos, y termina siendo, me parece que solamente eso, ¿no? Una película sobre monstruos peleando con sobre monstruos peleando con robots, con una pequeña historia humana de fondo, de traumas, de un poco de amor. Entonces yo sí creo que varía un poco de las otras. Por lo menos yo sí la alcanzo a leer distinta a lo que hay en Hollywood.
Pues la voy a ver y la platicamos.
Sí,
con
sí.
Mucho gusto. Oye, la que sí vi fue Halley, justamente.
Bien, y acabas de verla, ¿no?
Acabo de verla, efectivamente. Y pues efectivamente creo que el cine mexicano está tomando otras vías. A mí me gustó bastante. Es un largometraje mexicano hecho por Sebastián Hoffman.
Así es.
Y pues, ¿qué te puedo decir? Hubo mucha gente que salió del cine. Creo que a mucha gente no le va a gustar la película.
Sí.
Pero el hecho es que es una película original, es una película bien realizada y con una historia muy buena. Es una película deprimente, muy sí. triste.
Sí.
No es una película que pueda soportarse fácilmente.
No. Fíjate, yo esta película tuve la oportunidad de verla con un amigo en común, con Rubén Darío, que estaba por acá de visita, y la fuimos a ver, y cuando salimos de verla, o sea, los dos teníamos una sensación rara.
¿Querían suicidarse o qué?
Es que la película, o sea, en un texto que escribí yo termino diciendo que la película cumple con la función de dar una estocada existencial al espectador. Y es que es en serio, o sea, uno sale de ver la película con un sentimiento, con sentimientos encontrados, raros, te mueve la forma en que tú te sientes con relación al mundo, no a lo que te rodea. Bueno, por lo menos eso me pasó a mí, ¿no? Entonces,
sin revelar demasiado la trama a nuestros espectadores, perdón, a nuestros radioescuchas, se trata de la historia de un ghoul, ¿no?
Sí.
Que el ghoul, pues, es un personaje de la literatura de terror muy conocido, ¿no? Es un muerto viviente, por así decirlo, ¿no?
Así es.
Un hombre que, pues, empieza a pudrirse, ¿no? Y entonces, pues, empieza cada vez más a abandonar el mundo, ¿no?
Sí, claro.
A mí lo que me gustó mucho de la película es que la fotografía nos muestra personajes reales de México, ¿no?
Sí.
No vedettes o glamurosas bellezas, y pues el ghoul podría haber sido alguno de los actores de Televisa, pero no, en este caso es una persona que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no?
Alberto Trujillo se llama el personaje, sí.
Y pues la paradoja es que justamente trabaja en un gimnasio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es, fíjate, esto que dices de que mucha gente se salió de la función, tengo entendido que acá en México, que en el DF y que en varios lugares donde se ha proyectado se ha salido, varios lugares, por así decirlo, comerciales, en Cinépolis, por ejemplo, la gente que va a la Cineteca va esperando ver otro tipo de cine, ¿no? Entonces, pues ahí no se daba este caso. Pero creo que mucha gente lee la sinopsis de que es un hombre que comienza a morirse y bla, bla, y pues creo que lo entienden desde todas las películas que están tan de moda de zombies y que es matanza a lo güey, ¿no? Excesos de sangre, exceso de violencia, sí. Desmembrados.
Mi novio es un zombie.
Incluso, ¿no? Incluso eso. Y van esperando eso y no esperan. Y entonces no pueden porque se encuentran con una película que es completamente otra cosa, ¿no? Y que es una película que es en realidad pues muy existencial, y que es la de un tipo, como dices, común y corriente, que trabaja en un gimnasio, que está enclenque y que de pronto empieza a, pues como que a morirse en vida, y pues y pues empieza a morir en vida, es un vigilante, pero está en contrapuesto siempre con la imagen de las personas que se ejercitan en el gimnasio donde él trabaja, ¿no? Y es muy interesante esa contraposición que se da.
Es patética. Realmente, mucho de la fotografía a mí me recordó esas películas de terror del nuevo cine coreano, que supongo has tenido oportunidad de verlas, que pues es una luz como muy artificial, como que las tomas, de alguna manera, algunas son fuera de foco. Entonces es un cine que efectivamente es no hollywoodense, ¿no?
Sí, y fíjate, algo que sí me pasó a mí cuando lo vi y que creo que también es parte de esta falta de competencia de parte del espectador para entender películas tan profundas, porque yo creo que es una película muy, muy profunda. O sea, yo sí, creo que es imposible verla sin llegar a hacer una interpretación filosófica, psicoanalítica de esta, ¿no?
Sí, de hecho.
Y algo que me pasó es que la gente se ríe, ¿no? Y es algo que continuamente le he encontrado en las salas de cine cuando son películas, pues, serias, ¿no? La gente se ríe, ¿no? Y es como que la risa como distanciamiento de lo que está sucediendo en la pantalla y que no logras integrar en un sentido, ¿no? Entonces se empieza a quitar...
También yo creo que la risa ahí tiene una función, y es el que surge del enfrentamiento a lo real.
Sí.
Y que lo real de alguna manera resulta ser insoportable, ¿no? Entonces ahí viene la risa, ¿no?
Sí. Creo que lo has dicho justo como hubiese yo querido decirlo y que me faltaban los términos. Pero es eso, ¿no? La gente se reía continuamente de varias escenas. Y tú dices, o sea, ¿qué onda? O sea, no entiendo por qué se ríen, ¿no? O sea, es algo completamente serio, ¿no?
Pero, de hecho, la escena, una de las escenas más terribles es justamente esta... dueña del gimnasio o administradora del gimnasio que trata de seducirlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en lo que termina eso, que no vamos a contar aquí, en lo que termina, pero es verdaderamente horrendo.
Lo que me gustó es que creo que es una película elegante en el sentido de que no es una megaproducción que se gastó los millones de pesos ni cientos de dólares, como muchas que vemos, y aún así tiene una fotografía muy buena y hay escenas en las que te logra, bueno, por lo menos a mí logró moverme del asiento así de los nervios. Hubo una escena al final muy... No la podemos decir porque sería echar a perder, pero a mí, o sea, me hizo así decir, ¡ay! O sea, no sé si me hizo... Me hizo sentir feo, ¿no? Ver ciertas cosas.
Movió todas tus angustias de castración, ¿verdad?
Exactamente, sí. Y sí, y no nada más esa, o sea, hay otras escenas, ¿no?
A mí me pareció muy interesante el explorar la sensación de asco del espectador.
Sí.
De repulsión, que es algo que habitualmente no se hace, ¿no? Como que siempre la sorpresa, el terror de alguna manera, o pues el miedo se exploran abiertamente, pero no la cuestión del asco, por ejemplo.
Sí.
Y aquí, en esta película, pues verdaderamente les recomiendo que no compren muchas palomitas cuando la vean.
Sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, yo creo que Sebastián Hoffman, de hecho, escribí un texto también, ya lo había comentado la ocasión pasada, pero pues si tienen la oportunidad...
¿Por qué no das la ubicación?
Búsquenlo, está en dos revistas, lo publicaron en dos lados, en revista Replicante y en revista Cuadrivio, lo pueden encontrar. Entonces, pues creo que la dirección de Replicante es revistareplicante.com. La de Cuadrivio es más complicada, no me la sé, creo que es blog.cuadrivio.net, pero bueno, creo que la pueden encontrar más fácil en Replicante, o si no, pues googlear mi nombre con lo de la película Halley, y pues trato de hacer una explicación más o menos desde la filosofía, pues de esta, de lo que sucede en la película, y pues al parecer, de hecho justamente ayer me enteré que que el director ya había leído mi texto, y pues parece ser que le gustó, y que estaba muy complacido con el texto, ¿no?
Y fíjate que a mí el final me gustó mucho, porque de alguna manera es el enfrentamiento de la miseria del hombre, y no de cualquier hombre, sino de la miseria de la realidad mexicana también, porque creo que mucho de la película habla de lo que somos los mexicanos.
Es que es muy mexicana la película,
efectivamente,
además,
¿no? Y la comparación de esta decadencia, de esta miseria, con la fuerza de la naturaleza y la inmensidad de la naturaleza.
Sí.
O sea, creo que ese contraste verdaderamente hace a la película algo extraordinario.
Sí, ahorita que dijimos todo que es muy mexicana, hubo una escena también, otra de las escenas que me causó repulsión, y que precisamente es algo en cierto aspecto mexicano, y que bueno, no pasa nada con este mini spoiler, es una escena donde van a comer tacos.
Ah, sí.
Híjole, qué grotesca se ve la comida, o sea, pero, o sea, sí, en realidad, así es la vida, ¿no? O sea, y así son los lugares, las taquerías a las que nos podemos ir a meter.
Y el departamento, que pues parece un departamento común y corriente de Narvarte, pues, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo he estado en departamentos así.
Sí, entonces, de verdad, si pueden todavía... Anda de gira la película, entonces se vuelve un poco más complicada ya encontrarla, pero todavía la pueden encontrar. Es un magnífico trabajo de Sebastián Hoffman y pues... está ganando muchos premios, muchos reconocimientos en distintos países. Incluso hay un rumor por ahí de que en Estados Unidos una compañía quiere comprar los derechos. Ojalá que no. Creo que echarían a perder la historia, o que le podrían, o que le, no sé, no la imagino de otra forma. Creo que así está perfecta, ¿no?
Ojalá se quede como Cronos, ¿verdad? Del Toro. Oye, Fernando, se nos ha ido el tiempo volando en este programa.
Así es, nos comió, les habíamos dicho que íbamos a hablar sobre cine de terror, pero pues Halley nos comió el tiempo. Pero a final de cuentas, creo que es ese tipo de películas, no sé, Julio, tú qué opines, pero creo que es ese tipo de películas que a mí me gusta más considerar como de terror, que las típicas películas de terror como El bebé de Rosemary o Evil Dead o todo ese tipo de cosas, ¿no? A mí en lo personal me producen más terror y más miedo este tipo de películas, o no sé si has visto el tráiler de la de Gravity de Alfonso Cuarón.
Todavía no.
Hay un tráiler buenísimo donde se ve como... Ay, se me olvidó el... Sandra Bullock, ¿es? No me acuerdo. Empieza a perderse en el espacio, se despega de la nave y se empieza a perder en el espacio gritando auxilio, por favor, me desprendí, que de la base. Ese tipo de cosas a mí me producen más terror que las otras películas de miedo, ¿no? Entonces, pues creo que a final de cuentas cumplimos a mitad con el cometido.
Claro que sí, Fernando. Pues qué bueno que estamos haciendo nuevamente Anamorfosis, y no resta más que invitar a nuestros radioescuchas a que nos sigan en el podcast de iTunes.
Así es, por acá estaremos Julio y yo, ya estamos poniéndonos las pilas y ya vamos a empezar a meterle más periodicidad.
Exactamente.
Bueno. Pues bueno.
Pues estamos en contacto, Fernando, y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para nuestros escuchas.
Hasta luego, que estén muy bien, nos vemos pronto nuevamente.